Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los campeonatos de liga, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí junto a Pepe, damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Mike. Inclusive, el teléfono mío, cuando uno lo pone en mute, la banderita roja esa no sale. La misma banderita azul.
Oh, oh. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, hay demasiado de qué hablar, pero demasiado, sí. Les estoy diciendo aquí. Y vamos a analizar lo que está pasando en ambos campeonatos de liga, porque hoy, damas y caballeros, hay dos partidos y el viernes también. Así que, ¿qué les parece? Yo les prometo que vamos a hablar de béisbol todo el show. La gente en Cuba quiere escuchar pelota, y más ahora que hay dos equipos que están ambos a solo dos victorias más de alcanzar la Serie Mundial. Así que, Mr. Mikey, nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, anoche Shohei Ohtani conectó un jonrón. Chambi, ¿quién está midiendo estos jonrones? Cuando, por ejemplo, el de Muncy dijeron que era 378 pies. Eso es mentira. ¿Tuviste el jonrón de Max Muncy anoche?
El de no lo vi. Vi el de Kike Hernández.
Bueno, el de Kike Hernández fue un jonrón común y corriente. El de Shohei Ohtani fue por encima del poste, sí, derecho, correcto, a la segunda planta del estadio, unos 50 asientos arriba y 25 asientos casi por abandonar el estadio. ¿Sabes lo que dijeron? 394 pies. Y luego vi Max Muncy y conectó uno casi igual, pero un poquito más cerca, 378 pies. ¿De dónde sacan esta gente el medidor?
Acuérdate que de todas maneras, hoy en día todo es a través de medida, y quién sabe si la medida tiene un coeficiente o
Pero totalmente ridículo. El jonrón de Shohei Ohtani no fue menos de 500 pies. Búscalo ahí para que tú veas. Búscalo ahí.
Mira, sí. lo interesante del jonrón de Ohtani, lo hablamos ayer. Acá, él acaba de poner una marca de que en las últimas 20 veces que ha venido a batear con personas en bases, sí, ha dado 17 hits. Estamos hablando de 850.
Es increíble.
¿Por qué lo siguen poniendo en primer bate?
Bueno, ayer como primer bate impulsó tres carreras con el jonrón.
Porque había personas
por
en bases.
Eso, por eso.
Pero bueno, de todas maneras, lo sorprendente, el picheo de Los Ángeles. Los Mets ya vieron, fueron al espejo y se vieron.
Tercera lechada en los últimos cinco partidos para un equipo que no tiene picheo y que mandan ahí como abridor al que se sienta mejor ese día. Y si nadie se siente bien, pues ponen a Clayton Kershaw. Pero
el cual ya firmó para el año 2025.
Sí, pero te digo una cosa, yo nunca he visto nada igual. No sé si es que le toca a los Dodgers, después de sufrir tanto, ya Dave Roberts parece que tras encender tantas velitas en su casa y estar rogándole a Babalu que por favor le permita ganar, a lo mejor ya, ¿tú sabes qué? A lo mejor es hora porque le toca. Pero le está saliendo todo demasiado bien.
Y fíjate, si tú te pones a mirar.
Ahí está, mira dónde aterriza ese jonrón. Y mira lo que dicen, 390 y pico pies. ¿A qué dicen 300? Ese fue un jonrón de 500 pies. Si no hubiera habido unas gradas ahí, si tú dejas que la pelota siga volando, ese jonrón no es de 380 y pico pies.
Mira.
Y ahora el de Max Muncy, para que tú veas.
De todas maneras, ayer otra vez, el hombre que rompe el partido.
Eso fue de 500 pies. Mira eso.
El que rompa el partido, o sea, el que abre el partido, señores, es Kike Hernández con el jonrón ese de que, porque si lo hubieran sacado, bueno, todavía le hubiera dado una oportunidad.
Su número 15 en la postemporada.
En la postemporada.
Ok, para Kike Hernández.
Entonces, cuando tú ves eso, y tú te pones a ver, sobre el punto que tú estabas hablando, los equipos que tuvieron los Dodgers, con la excepción de Otani, que es un gran pelotero, pero este equipo tenía una tercera base que una tercera base. Turner. Uh-huh. Tenía un shortstop estrella. Uh-huh. Corey Seager. La primera base de ellos era Monsi. Estaba en primera. Cody Bellinger. O sea, tenía un equipazo y no podían ganar. Entonces, correcto, este año, sí, efectivamente, tienen a un Freeman lesionado.
Correcto.
Tienen a un Mookie Betts.
Que también se lesionó. Mira jonrón de Monsi. Casi como el de Otani. Un poquito más acá. Y mira lo que dice ahí. 378 pies. Yo sé que ustedes no pueden... mira, increíble, pero cierto. ¿Ok?
El con picheo. Porque supuestamente tenían lanzadores en aquel momento.
Es que tenían lanzadores. Eso era cuando Clayton Kershaw se sentía bien. Mira, ahí está. 378 pies. En serio. En serio. Bueno, Chambi, te voy a decir una cosa. No solo Betts se perdió 2 meses lesionado también.
Y no está jugando. Vamos a decir, Mookie Betts se ha despertado un poco, pero no. Entonces, este equipo está... tiene una segunda base que no es segunda base, un shortstop que no es shortstop.
Miguel Rojas lesionado. Y además tampoco es buen infielder.
No es buen shortstop. Tienen un centerfield que juega... okay. Bueno, ahora tienen a
está el cubanito también, que viene de Platoon.
Sí. Este Oscar Hernández, que ha tenido su...
Bueno,
o sea, cuando tú comparas los equipos al equipo de este año, yo creo que ellos tenían mucho mejor equipo que los años anteriores.
Correcto, no, 100% de acuerdo contigo. A propósito, de Oscar Hernández es el que le está enseñando a hablar español a Shohei Ohtani. Yo quiero que tú sepas eso. Pasan todos los fines de semana y él solamente le habla en español sin intérprete, para que se entiendan. Porque yo creo que ninguno de los dos habla inglés. O sea que tienen que entenderse en español.
Uno habla español y el otro habla japonés.
Así que, pero bueno, anoche, Shohei Ohtani, tremendo palo de 3 carreras. Max Muncy también la botó a la segunda planta del estadio. Will Smith, 2 hits, impulsó, anotó. Y Kike Hernández, el cubano boricua con hombre en base, jonroneó su jonrón número 15 en su carrera profesional en la postemporada. No tengo que decirles que es el pelotero de sangre cubana con más jonrones en la postemporada en toda la historia del deporte. Uh-huh. Okay, ustedes se ponen a pensar, bueno, no, y Canseco, y Jordan Álvarez, okay, y Palmeiro, es Kike Hernández, para que ustedes sepan, 15 jonrones en la postemporada. Y eso que él solamente está jugando en estos playoffs, porque se lesionó Miguel Rojas, porque si no, no estaría jugando.
Es más, el primer juego, creo que no lo jugó, el segundo juego no lo jugó, y yo decía, pero ¿cómo no va a jugar este muchacho?
Sí. Bueno, anoche los cubanos José La Candelita Iglesias, oh my God, un hit en 4 turnos al bate, pero cuando necesitaban un hit de él, que hubo 2 en base, fue víctima de un doble play cuando el partido estaba 2-0 a favor de los Dodgers y eso desinfló al equipo. Julito Martínez, el muchachito de Hialeah, con 2 boletos y 2 ponches en este partido, y Luis Severino encajó la derrota, regaló 4 boletos en este partido, ponchó solo a 3 hits y 2 carreras limpias.
Pero perdóname, Luis Severino fue Luis Severino.
Pero ¿sabes qué? No lanzó tan... Mira, 4 entradas y 2/3, 3 hits, 2 carreras. Aquí dice que ninguna fue limpia. Yo no estoy de acuerdo con eso. 4 boletos y 3 hits. ¿Cómo no va a ser ¿Cómo no va a tener carrera? Porque cometieron un error los Mets.
Tú sabes que a mí... He estado por decirte esto hace tiempo, y lo voy a decir hoy porque me acabo de acordar. Con todos estos cambios que la pelota ha tenido, de que a cuánto velocidad sale, a cuánto van, y que si esto... ¿Por qué? No, porque yo creo que es tiempo ya de que dejen saber que cuando un pitcher da una base por bola, esa carrera debe ser limpia.
Sí, limpia.
Debe ser limpia, porque eso es culpa.
Aunque haya un error después.
Es limpia porque el lanzador ha lanzado, o sea, se ha puesto en problemas por su culpa.
Correcto. Eso es lo que yo pienso también. Otra cosa, cuando el pitcher comete un error, ¿ok? Y una carrera anota, debería de ser limpia, porque él tenía en sus manos la posibilidad de terminar el inning y no lo hizo porque tiró la pelota a la esquina del jardín derecho.
De acuerdo, igual que nunca ha existido una estadística, ni ahora ni antes, para cuando roban una base, ¿cuántas veces la roban al pitcher? Porque, porque en college, o sea, en las universidades, no sé si en los profesionales, pero estoy casi seguro que es así, si hay un hombre en segunda base que está tomando mucha ventaja, el pitcher se vira a segunda, el hombre llega a tercera quieto, es una base robada.
Correcto.
No es error del pitcher.
No es error del pitcher.
Entonces, no es error del pitcher. En ese sentido, los pitchers tienen mucha... le han quitado muchas responsabilidades.
Así es. Bueno, vamos a ver, Mr. Mikey. Mikey, en serio, lo que me estás diciendo. Me está diciendo Mikey aquí al oído.
¿Qué cosa?
Que mañana hay doble cartelera aquí por Radio Martí. Doble cartelera. Pues, vamos a tener 8 horas de béisbol. A ver, Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Doble cartelera de postemporada aquí en Radio Martí este viernes a las 5 de la tarde en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York. Y más tarde, por ahí de las 8 y cuarto, en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Como pueden apreciar, doble jornada de postemporada y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira, mi socio Eddie, el jefe de los técnicos, sigue poniendo aparaticos aquí en el estudio y me están diciendo que en 6 meses vamos echando de aquí. Vamos a ver si es verdad. Muy bien, vamos a hablar de lo que viene hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 5 p.m. por Radio Martí, los Mets de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland, Clark Schmidt y Matthew Boyd. Ya Cleveland se ve obligado a ganar ese partido porque si no, estarían abajo 3-0 en la serie. Y todo el mundo sabe que solamente una vez en toda la historia del béisbol de las mayores, y estamos hablando de 120 años, un equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Y eso se lo hicieron a los Yankees. Pero estoy totalmente seguro que Cleveland no quiere ser el segundo equipo en verse en esa situación.
Estar en esa situación. Estoy de acuerdo contigo.
Mr. Chambi, los lanzadores de esta noche, Clark Schmidt contra Matthew Boyd.
Matthew Boyd es un pitcher zurdo. Los pitchers zurdos le han hecho un daño a los Yankees. Tremenda, tremenda. Los Yankees han tratado de contrarrestar eso con el famoso zurdo derecho, zurdo derecho, derecho zurdo. Matthew Boyd, la razón que no pichó en Nueva York es porque dicen que es un individuo que pichea bien en casa. Otra de las cosas, yo creo que si tú lanzas bien en todos los lugares.
Perfecto. Sí, claro. ¿Te imaginas que Sandy Koufax dijera, no, yo no quiero lanzar fuera de casa porque no me va muy bien?
Han habido lanzadores así, porque lo hemos visto en la pelota. Pero por el otro lado está Clash Smith, que ha pichado bien, pero esto es ya un playoff. Y estos no son los juegos que tú te podías dar el lujo. Bueno, si pierdo, ganamos mañana. No, aquí todos los juegos son extremadamente difíciles. La clave aquí es que si él gana mañana, los Yankees pueden darse el lujo de tirar a Luis Hill, porque no van a tirar ni a Rodón, ni van a tirar a Gerrit Cole.
Gerrit Cole sería el séptimo juego y Rodón el sexto juego. Exacto. Correcto.
Así que yo creo que ellos van a tratar de ganar van a hacer todo lo posible para ganar este juego y ver cómo entonces mañana cómo resuelven.
Correcto. Bueno, recuerden, así que hoy jueves, Cleveland en casa contra los Yankees a las 5 p.m. Y estábamos hablando de una situación precaria para el equipo de Cleveland, que se ve abajo 2-0 y no se quiere ver abajo 3-0, porque no solamente tendría que remontar viéndose abajo 3-0, sino que los últimos 2 partidos serían en el Yankee Stadium, que fue justamente lo que pasó en el 2004. Los últimos 2 juegos fueron en el Yankee Stadium y Boston aún así ganó la serie.
Una Interesantemente, hoy, como yo mencioné ayer, no porque tengo una bola de cristal, el cuarto bate hoy es el señor Stanton. Ya, ya, es más, hoy no juega Austin Wells.
Es que no debería de jugar, está bateando 0.88.
Entonces, ese señor, o sea, de cuarto bate.
¿Tú te imaginas que los Yankees estén a dos victorias de la Serie Mundial poniendo a ese hombre de cuarto bate bateando .088? Y Boone ha logrado sobrevivir eso en la prensa de Nueva York. ¿En serio?
O sea, es una pena, es una pena. Es una burla que un señor esté bateando de cuarto bate en un playoff, bateando 88.
No, pero es que, Chambi, esta es la postemporada más rara en la historia. Tenemos equipos que están a punto de ir a la Serie Mundial sin tener ni un solo abridor. Pero, o sea, ni uno. Yo creo que así es como Dave Roberts hace las cosas. Se despierta a la una de la tarde cuando llegan los muchachos al estadio. Dice, bueno, ¿cómo te sientes tú? Bien, más o menos. No, es que lancé ayer, que tú no vas a ser el abridor. ¿Cómo te sientes tú? No, yo dormí muy bien. Tú eres mi abridor hoy. Necesito dos innings de ti. Eso es todo lo que te estoy pidiendo.
También tuvo un sueño interesante. Hoy los Yankees van a abrir como es un zurdo que está lanzando. Pues los Yankees hoy tienen su alineación, el primero, 1, 2 y 3, con Torres, Soto y George, zurdo, derecho, pero en la cuarta posición ponen Stanton y entonces le sigue Chisholm. Y hoy están poniendo a John Birdie en primera base, con Bopy y Verdugo, y no está jugando Treviño.
Pero ven acá, no acaba de conectar Anthony Rizzo, 2 hits en la más reciente victoria.
Sí, pero algún muchacho vino y le dijo, oye, eso no puede ser porque acuérdate, bueno, que es un zurdo contra otro zurdo.
Bueno, y también, me está diciendo Mikey que vamos a hacer otra breve pausa.
¿Cómo?
Ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Muy bien, damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m., los Dodgers contra los Mets. Yoshinobu Yamamoto contra el colombiano José Quintana. Yo les voy a decir por qué en este momento los Mets están en un poquito más lío, más grande de lo que todo el mundo se imagina. José Quintana no es la cosa más consistente del mundo. Yo lo quiero mucho, pitcher colombiano, zurdo, es muy chévere, pero no es la cosa, especialmente en la postemporada. No es la cosa más consistente del mundo y ya ha lanzado 2 partidos relativamente buenos. ¿Qué significa eso?
Que le llegó ya el promedio.
Ok, que esta noche tendría que ser algo histórico, pero les estoy diciendo de proporciones bíblicas para que José Quintana le dé a los Mets 6 sólidas entradas, lo que se llama una apertura de calidad. Yo dudo mucho que José Quintana logre hacer esto esta noche por los Dodgers.
Y yo creo que esto es el todo por el todo. Correcto. Si viene hoy, esto se acaba mañana.
Bueno, y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher de los 86 millones de dólares que los Dodgers contrataron, va a tener la oportunidad de silenciar a las pocas críticas que le quedan por ahí y va a tener la oportunidad de darle a los Dodgers la ventaja de 3-1 esta noche. Recuerden, damas y caballeros, el primero que gane 4 avanza a la Serie Mundial y los Dodgers van por su tercera victoria esta noche. Los Mets van por el empate.
Los Mets hasta este momento han sido un equipo que cuando sus espaldas han estado contra la pared, reaccionan. Y hoy es un momento en que tienen que reaccionar porque, como te digo, si ellos pierden hoy, ya entonces tuvieran que ganar 3 juegos seguidos y lo dudo mucho. Lo dudo mucho.
Correcto, porque el viernes a las 5 de la tarde los Dodgers van a tener la oportunidad, si ganan esta noche, por supuesto, ya de cerrar la serie y de regresar a Los Ángeles y descansar varios días antes de recibir al ganador de la Liga Americana. El viernes a las 5 de la tarde, Dodgers contra Mets en Nueva York por el 5º juego de esa serie, que sabemos que va a haber un 5º juego porque pase lo que pase esta noche, va a haber un 5º juego el viernes por la noche.
Pero, así Pepe, que tengo entendido, si no me equivoco, que pase lo que pase, que los Yankees ganen todo y los Dodgers ganen todo, la serie mundial no comienza hasta el 26.
Al menos que hayan que las dos series terminen, que terminen en cinco juegos. Moverían la serie dos días, la serie mundial.
O sea, para el miércoles. Eso no, no creo.
Yo tampoco creo.
Ellos siempre han querido empezar un sábado y yo creo que...
No, es que ellos le tienen pánico a competir con la NFL, el fútbol americano. Entonces ellos saben dos cosas. No pueden tener un juego el domingo durante la tarde porque saben que la NFL los destroza. Y el lunes, aunque sea una serie mundial, la gente prefiere ver Monday Night Football, que es el típico partido del lunes por la noche, entre Tennessee contra los Texans, dos equipos malos, que ver la serie mundial Yankees contra Dodgers. Entonces saben que no pueden competir con la NFL.
Y el sábado también tienes el fútbol colegial.
Sí, pero ellos creen que una serie mundial Yankees-Dodgers sí puede medio competir con el fútbol universitario, pero no con la NFL. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo... No, ellos tienen que ir con lo que diga la televisión, desafortunadamente.
Claro, pero es la misma televisión la que dice, mira, por ejemplo, ¿quién va a transmitir la serie mundial este año? ¿Fox? Es Fox, ¿no?
Creo que Fox.
Bueno, sí. Fox no va... Imagínate, ¿qué va a hacer Fox? ¿Autocompetirse con fútbol americano? No.
No sé, porque como ellos no tienen nada.
Correcto, pero es que el juego de la NFL el domingo por la noche es por ABC, ESPN.
ESPN.
Entonces, esos son los rivales. Durante el día, Fox no va a transmitir nada porque tienen fútbol americano a la 1 y a las 4 y media. Entonces, ellos están libres a las 8. Cuando hay fútbol en ESPN, Monday Night Football y Sunday Night Football, correcto, el domingo y el lunes, entonces ellos no se van a hacer autocompetencia, pero sí van a tener que competir contra el fútbol americano. Y últimamente, en los ratings, nos hemos dado cuenta que el fútbol americano le patea el fondillo al béisbol de las grandes ligas cualquier día de la semana.
Es que, al mismo tiempo, es que no nos cansamos de decir de que como la pelota, ellos mismos están creando un mal producto.
Totalmente.
No que lo estén creando, sino de esto mismo, Pepe, quien narró el juego ayer, el juego terminó, ¿cuánto fueron? 3 horas y tanto.
Mira, Chambi, te voy a decir una cosa. Los playoffs con el reloj, con todo lo que se ha hecho, uno pensó, bueno, ya a lo mejor la postemporada, los partidos pueden comenzar a las 7 en vez de a las 8 y terminar a las 10:30. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo tengo niños pequeños, yo tengo que ir a trabajar el día siguiente y mis hijos tienen que madrugar a las 6 de la madrugada para ir al colegio a las 7, ellos no pueden ver un partido de béisbol. Entonces, el béisbol de las grandes ligas en la costa este y en el centro de Estados Unidos, donde vive el 70% de la población de los Estados Unidos, están perdiendo una generación entera de fanáticos jóvenes, porque los niños no se pueden quedar hasta las 11 de la noche viendo pelota si tienen que madrugar el día siguiente para ir al colegio. A lo mejor eso se puede hacer una vez a la semana, de vez en cuando, como el fútbol americano, pero no se puede hacer todos los días. Y los playoffs y la serie mundial son todos los días por un mes entero. No hay nadie en este país que pueda acostarse a las 12 de la noche durante un mes entero y levantarse a las 6 de la madrugada para ir a la escuela o ir a trabajar.
De acuerdo.
Ahora, si los partidos comenzaran a las 6 de la tarde, 7, un domingo, digamos, y fueran de 2 horas y media en vez de 3 horas y media, ¿ok? Mis hijos pueden ver ese juego.
A las 7, a las 7.
¿7? Y terminen a las 9:30. Pero
4.
Es que no, comienzan a las 8:15 y terminan a la medianoche.
No, y te dicen que va a empezar a las 8:15, empieza a las 8:30.
Correcto, porque el otro partido no ha terminado, porque hay el mismo problema, el mismo círculo vicioso, utilizaron 14 pitchers, entonces ese partido se extendió, en vez de que comenzó a las 4:15, pero se extendió hasta las 7:45, y entonces el otro partido no va a comenzar todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Mis hijos se acuestan, yo me acuesto, hasta el día siguiente, que fue lo que pasó, y la gente pierde interés.
Eso es lo que desafortunadamente está. Pepe, la muchachita esta, Caitlin Clark, que ha revolucionado el baloncesto.
Ajá.
Ayer, no sé si viste la noticia, fue a jugar golf.
¿Sí?
Y lanzó lo más difícil en golf, que es darle a la pelota
hole in one.
En un hole in one. Uh-huh. Un hueco en un solamente un tiro de 300 y tantas yardas. O sea que estamos hablando de alguien que es un super estrella, o sea, un super atleta.
O sea, un Sebi Ballesteros, un Olazábal o un Craig Norman.
Exactamente.
Okay. ¿Tú sabes cuánta? Esa gente tampoco es que daban hole in one muy a menudo, una vez al año.
No, es que hay muchos que no lo han hecho y hay muchos que lo han hecho una vez en su carrera.
Correcto.
Lo más difícil, difícilmente. Pepe, en este momento, dos equipos, como dicen, que están poniéndose oxígeno. Le están trayendo el balón. Nueva York y Cleveland, los dos, ambos en casa. No les fue muy bien los Mets después de haber logrado lo que ellos querían, que era haber por lo menos ganado un juego fuera de casa. No pudieron ayer. Yo pensé que ellos iban a lanzar a Quintana con unos cuantos relevos, especialmente porque no habían lanzado tanto, los lanzadores estaban bastante descansados. Ese fue uno. Pero mientras en el otro lado, el equipo de Cleveland, lo fuerte de ellos es el bullpen y van a tener que hacerlo.
Bueno.
Si el bullpen no los ayuda.
Pero si no tienen la ventaja, no hay mucho por qué luchar. Si José Ramírez, que es el alma y corazón del equipo, sigue bateando 140 y pico, olvídate, Cleveland no va a ganar esta serie.
Mira, Cleveland, cuando termine esta temporada, esta serie, si ellos no ganan, van a mirar a un inning. Si no me equivoco, creo que fue el tercer o cuarto inning, que tenían tres hombres en base, gracias a dos errores o errores mentales del cuadro de los Yankees y una base por bola que dio Gerrit Cole. Y llegaron con las bases llenas, sin out.
Correcto.
Y trajeron a un emergente que era el que había dado el jonrón en la serie anterior.
Ah, sí.
Y en la primera pelota, en una pelota que estaba básicamente a cuatro pies desde el plato, el hombre le tiró y dio un fly al catcher. O no, un fly a tercera base. Ahí selló ese momento. De ahí todo se desmoronó, el otro se ponchó, y finalmente el otro dio un roletazo y se acabó el inning. Sí. Ellos van a estar minando ese inning, porque los Yankees estaban ganando 1-0 en ese. Se podían haber ido y hubieran sido. Oigo sonido, ¿qué es lo que pasa?
No, y también eso fue lo que le pasó a la Candelita Iglesias anoche, que los Mets tenían dos en bases sin outs, y la Candelita Iglesias fue víctima de un doble play.
Esos doble plays son mortales.
El mejor amigo del pitcher, ¿no?
¿Cómo dicen?
Por alguna razón se llama así. Pero, Champi, nosotros hemos narrado aquí triple plays también. Sí, poquitos y contados, pero lo hemos narrado.
¡Wow!
Bueno, Champi, échate al agua. ¿Quién gana esta noche entre los Yankees y Cleveland y los Dodgers y los Mets?
Yo creo que como los dos equipos tienen la espalda contra la pared, me imagino, voy a darle un espacio a los Mets. No sé cómo Yamamoto va a lanzar en Nueva York, pero en el otro lado voy a ir en contra del equipo mío.
Yo también. Yo voy por los Guardianes y voy por los Dodgers esta noche. Vamos a comparar notas mañana. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Martí Noticias. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los campeonatos de liga, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí junto a Pepe, damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Mike. Inclusive, el teléfono mío, cuando uno lo pone en mute, la banderita roja esa no sale. La misma banderita azul.
Muy interesante. Muy interesante. Bueno, hay demasiado, pero demasiado, sí. Les estoy diciendo aquí. Y vamos a analizar lo que está pasando en ambos campeonatos de liga, porque hoy, damas y caballeros, hay dos partidos y el viernes también. Así que, ¿qué les parece? Yo les prometo que vamos a hablar de béisbol todo el show. La gente en Cuba quiere escuchar pelota, y más ahora que hay dos equipos que están ambos a solo dos victorias más de alcanzar la Serie Mundial. Así que, Mr. Mikey, nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, anoche Shohei Ohtani conectó un jonrón. Chambi, ¿quién está midiendo estos jonrones? Cuando, por ejemplo, el de Muncy dijeron que era 378 pies. Eso es mentira. ¿Tuviste el jonrón de Max Muncy anoche?
El de no lo vi. Vi el de Kike Hernández.
Bueno, el de Kike Hernández fue un jonrón común y corriente. El de Shohei Ohtani fue por encima del poste, sí, derecho, correcto, a la segunda planta del estadio, unos 50 asientos arriba y 25 asientos casi casi por abandonar el estadio. ¿Sabes lo que dijeron? 394 pies. Y luego vino Max Muncy y conectó uno casi 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 igual, pero un poquito más cerca, 378 pies. ¿De dónde sacan esta gente el medidor?
Acuérdate que de todas maneras hoy en día todo es a través de medida, y quién sabe si la medida tiene un coeficiente o un...
Pero totalmente ridículo. El jonrón de Shohei Ohtani no fue menos de 500 pies. Búscalo ahí para que tú veas. Búscalo ahí.
Mira, sí. lo interesante del jonrón de Ohtani, lo hablamos ayer. Él acaba de poner una marca de que en las últimas 20 veces que ha venido a batear con personas en bases, sí, ha dado 17 hits. Estamos hablando de 850.
Es increíble.
¿Por qué lo siguen poniendo en primer bate?
Bueno, ayer como primer bate impulsó tres carreras con el jonrón.
Porque había personas
por
en base.
Eso, por eso.
Pero bueno, de todas maneras, lo sorprendente, el picheo de Los Ángeles. Los Mets ya vieron, fueron al espejo y se vieron.
Tercera lechada en los últimos cinco partidos para un equipo que no tiene picheo y que mandan ahí como abridor al que se sienta mejor ese día. Y si nadie se siente bien, pues ponen a Clayton Kershaw. Pero
el cual ya firmó para el año 2025.
Sí, pero te digo una cosa, yo nunca he visto nada igual. No sé si es que le toca a los Dodgers después de sufrir tanto. Ya Dave Roberts parece que tras encender tantas velitas en su casa y estar rogándole a Babalu que por favor le permita ganar. A lo mejor ya, ¿tú sabes qué? A lo mejor es hora porque le toca. Pero le está saliendo todo demasiado bien.
Y fíjate, si tú te pones a mirar.
Ahí está, mira. Mira dónde aterriza ese jonrón. Y mira lo que dicen. 390 y pico pies. ¿A qué dicen 300? Ese fue un jonrón de 500 pies. Si no hubiera habido unas gradas ahí, si tú dejas que la pelota siga volando, ese jonrón no es de 380 y pico pies.
Mira.
Y ahora el de Max Muncy. para que tú veas.
De todas maneras, ayer otra vez el hombre que rompe el partido.
Eso fue de 500 pies. Mira eso.
El que rompe el partido, o sea, el que abre el partido, señores, es Kike Hernández con el
jonrón
ese de que, porque si lo hubieran sacado, bueno, correcto, todavía le hubiera dado una oportunidad.
Su número 15 en la postemporada.
En la postemporada.
Ok, para Kike Hernández.
Entonces, cuando tú ves eso, y tú te pones a ver, sobre el punto que tú estabas hablando, los equipos que tuvieron los Dodgers, con la excepción de Otani, que es un gran pelotero, pero este equipo tenía una tercera base que una tercera base. Turner. Uh-huh. Tenía un shortstop estrella. Uh-huh. Corey Seager. La primera base de ellos era Muncy. Estaba en primera. Cody Bellinger. O sea, tenía un equipazo y no podían ganar. Entonces, correcto, este año, sí, efectivamente, tienen a un Freeman lesionado.
Correcto.
Tienen a un Mookie Betts.
Que también se lesionó. Mira el jonrón de Muncy. Casi como el de Otani. Un poquito más acá. Y mira lo que dice ahí. 378 pies. Yo sé que ustedes no pueden... mira, increíble, pero cierto. ¿Ok?
El con picheo. Porque supuestamente tenían lanzadores en aquel momento.
Es que tenían lanzadores. Eso era cuando Clayton Kershaw se sentía bien. Mira, ahí está. 378 pies. En serio. En serio. Bueno, Chambi, te voy a decir una cosa. No solo Betts se perdió 2 meses lesionado también.
Y no está jugando. Vamos a decir, Mookie Betts se ha despertado un poco, pero no es. Entonces, este equipo está... tiene una segunda base que no es segunda base, un shortstop que no es shortstop.
Miguel Rojas lesionado. Y además tampoco es buen infielder.
No es buen shortstop. Tienen un centerfield que juega... okay. Bueno, ahora tienen a...
está el cubanito también, que viene de Platoon.
Sí. Este Oscar Hernández, que ha tenido su...
bueno,
o sea, cuando tú comparas los equipos al equipo de este año, yo creo que ellos tenían mucho mejor equipo que los años anteriores.
Correcto, no, 100% de acuerdo contigo. A propósito, de Oscar Hernández es el que le está enseñando a hablar español a Shohei Ohtani. Yo quiero que tú sepas eso. Pasan todos los fines de semana y él solamente le habla en español sin intérprete, para que se entiendan. Porque yo creo que ninguno de los dos habla inglés. O sea que tienen que entenderse en español.
Uno habla español y el otro habla japonés.
Así que, pero bueno, anoche, Shohei Ohtani, tremendo palo de 3 carreras. Max Muncy también la botó a la segunda planta del estadio. Will Smith, 2 hits, impulsó, anotó. Y Kike Hernández, el cubano boricua con hombre en base, jonroneó su jonrón número 15 en su carrera profesional en la postemporada. No tengo que decirles que es el pelotero de sangre cubana con más jonrones en la postemporada en toda la historia del deporte. Uh-huh. ¿Okay? Ustedes se ponen a pensar, bueno, no, y Canseco, y Jordan Álvarez, ¿okay? Y Palmeiro, Es Kike Hernández, para que ustedes sepan, 15 jonrones en la postemporada. Y eso que él solamente está jugando en estos playoffs, porque se lesionó Miguel Rojas, porque si no, no estaría jugando.
Es más, el primer juego, creo que no lo jugó, el segundo juego no lo jugó, yo decía, pero ¿cómo no va a jugar este muchacho?
Sí. Bueno, anoche los cubanos José La Candelita Iglesias, oh my God, un hit en 4 turnos al bate, pero cuando necesitaban un hit de él, que hubo 2 en base, fue víctima de un doble play cuando el partido estaba 2-0 a favor de los Dodgers y eso desinfló al equipo. Julito Martínez, el muchachito de Hialeah, con 2 boletos y 2 ponches en este partido, y Luis Severino encajó la derrota, regaló 4 boletos en este partido, ponchó solo a 3 hits y 2 carreras limpias.
Pero perdóname, Luis Severino fue Luis Severino.
Pero sabes que no lanzó tan, mira, 4 entradas y 2/3, 3 hits, 2 carreras. Aquí dice que ninguna fue limpia. Yo no estoy de acuerdo con eso. 4 boletos y 3 hits. ¿Cómo no va a ser ¿Cómo no va a tener carrera? Porque cometieron un error los Mets.
Tú sabes que a mí, he estado por decirte esto hace tiempo, y lo voy a decir hoy porque me acabo de acordar. Con todos estos cambios que la pelota ha tenido, de que a cuánto velocidad sale, a cuánto van, y que si esto... ¿Por qué? No, porque yo creo que es tiempo ya de que dejen saber que cuando un pitcher da una base por bola, esa carrera debe ser limpia.
Sí, limpia.
Debe ser limpia, porque eso es culpa.
Aunque haya un error después.
Es limpia porque el lanzador ha lanzado, o sea, se ha puesto en problemas por su culpa.
Correcto, eso es lo que yo pienso también. Otra cosa, cuando el pitcher comete un error, ¿ok? Y una carrera anota, debería de ser limpia, porque él tenía en sus manos la posibilidad de terminar el inning y no lo hizo porque tiró la pelota a la esquina del jardín derecho.
De acuerdo, igual que nunca ha existido una estadística, ni ahora ni antes, para cuando roban una base, ¿cuántas veces la roban al pitcher? Porque, porque en college, o sea, en las universidades, no sé si en los profesionales, pero estoy casi seguro que es así, si hay un hombre en segunda base que está tomando mucha ventaja, el pitcher se vira a segunda, el hombre llega a tercera, quieto, es una base robada.
Correcto.
No es error del pitcher.
No es error del pitcher. No, entonces, no es error del pitcher.
En ese sentido, los pitchers tienen mucha... le han quitado muchas responsabilidades.
Así es. Bueno, vamos a ver, Mr. Mikey, en serio, lo que me estás diciendo. Me está diciendo Mikey aquí al oído.
¿Qué cosa?
Que mañana hay doble cartelera aquí por Radio Martí. Doble cartelera, pues vamos a tener 8 horas de béisbol. A ver, Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Doble cartelera de postemporada aquí en Radio Martí este viernes a las 5 de la tarde en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York y más tarde, por ahí de las 8 y cuarto en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Como pueden apreciar, doble jornada de postemporada y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira, mi socio Eddie, el jefe de los técnicos, sigue poniendo aparaticos aquí en el estudio y me están diciendo que en 6 meses vamos echando de aquí. Vamos a ver si es verdad. Muy bien, vamos a hablar de lo que viene hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 5 p.m. por Radio Martí, los Mets de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland, Clark Schmidt y Matthew Boyd. Ya Cleveland se ve obligado a ganar ese partido porque si no, estarían abajo 3-0 en la serie. Y todo el mundo sabe que solamente una vez en toda la historia del béisbol de las mayores, y estamos hablando de 120 años, un equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Y eso se lo hicieron a los Yankees. Pero estoy totalmente seguro que Cleveland no quiere ser el segundo equipo en verse en esa situación.
Estar en esa situación. Estoy de acuerdo contigo.
Mr. Chambi, los lanzadores de esta noche. Clark Schmidt contra Matthew Boyd.
Matthew Boyd es un pitcher zurdo. Los pitchers zurdos le han hecho un daño a los Yankees. Tremenda, tremenda. Los Yankees han tratado de contrarrestar eso con el famoso zurdo derecho, zurdo derecho, derecho zurdo. Matthew Boyd, la razón que no pichó en Nueva York es porque dicen que es un individuo que pichea bien en casa. Otra de las cosas, yo creo que si tú lanzas bien en todos los lugares. Pero
sí, claro. Imagina que Sandy Koufax dijera, no, yo no quiero lanzar fuera de casa porque no me va muy bien.
Han habido lanzadores así, porque lo hemos visto en la pelota. Pero por el otro lado está Clash Smith, que ha pichado bien, pero esto es ya un playoff. Y esto no son los juegos que tú te podías dar el lujo. Bueno, si pierdo, ganamos mañana. No, aquí todos los juegos son extremadamente difíciles. La clave aquí es que si él gana mañana, los Yankees pueden darse el lujo de tirar a Luis Hill, porque no van a tirar ni a Rodón, ni van a tirar a Gerrit Cole.
Gerrit Cole sería el séptimo juego y Rodón el sexto juego. Correcto.
Así que yo creo que ellos van a tratar de ganar este partido, o sea, van a hacer todo lo posible para ganar este juego y ver cómo entonces mañana cómo resuelven.
Correcto. Bueno, recuerden, así que hoy jueves, Cleveland en casa contra los Yankees a las 5 p.m. Y estábamos hablando de una situación precaria para el equipo de Cleveland, que se ve abajo 2-0 y no se quiere ver abajo 3-0. Porque no solamente tendría que remontar viéndose abajo 3-0, sino que los últimos dos partidos serían en el Yankee Stadium, que fue justamente lo que pasó en el 2004. Los últimos dos juegos fueron en el Yankee Stadium y Boston aún así ganó la serie.
Una, interesantemente hoy, como yo mencioné ayer, no porque tengo una bola de cristal, el cuarto bate hoy es el señor Stanton. Ya, es más, hoy no juega Austin Wells.
Es que no debería de jugar, está bateando 0.88.
Entonces, ese señor, o sea, de cuarto bate.
¿Tú te imaginas que los Yankees estén a 2 victorias de la Serie Mundial poniendo a ese hombre de cuarto bate bateando .088? Y Boone ha logrado sobrevivir eso en la prensa de Nueva York. ¿En serio?
O sea, es una pena, es una pena. Es una burla que un señor esté bateando de cuarto bate en un playoff, bateando 88.
No, pero es que, Chambi, esta es la postemporada más rara en la historia. Tenemos equipos que están a punto de ir a la Serie Mundial sin tener ni un solo abridor. Pero o sea, ni uno. Yo creo que así es como Dave Roberts hace las cosas. Se despierta a la 1:00 p.m. cuando llegan los muchachos al estadio. Dice, bueno, ¿cómo te sientes tú? Bien, más o menos. No, es que lancé ayer, que tú no vas a ser el abridor. ¿Cómo te sientes tú? No, yo dormí muy bien. Tú eres mi abridor hoy. Necesito 2 innings de ti. Eso es todo lo que te estoy pidiendo.
También tuvo un sueño interesante. Hoy los Yankees van a abrir como es un zurdo que está lanzando. Pues los Yankees tienen su alineación, el primero, 1, 2 y 3, con Torres, Soto y George, zurdo, derecho, pero en la cuarta posición ponen Stanton y entonces le sigue Chisholm. Y hoy están poniendo a John Birdie en primera base, con Bopy y Verdugo, y no está jugando Treviño.
Pero ven acá, no acaba de conectar Anthony Rizzo 2 hits en la más reciente victoria.
Sí, pero algún muchacho vino y le dijo, oye, eso no puede ser. Eso no puede ser porque acuérdate que es un zurdo contra otro zurdo.
Bueno, y también, me está diciendo Mikey que vamos a hacer otra breve pausa.
¿Cómo?
Ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Muy bien, damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m., los Dodgers contra los Mets. Yoshinobu Yamamoto contra el colombiano José Quintana. Yo les voy a decir por qué en este momento los Mets están en un poquito más lío, más grande de lo que todo el mundo se imagina. José Quintana no es la cosa más consistente del mundo. Yo lo quiero mucho, pitcher colombiano, zurdo, es muy chévere, pero no es la cosa, especialmente en la postemporada. No es la cosa más consistente del mundo y ya ha lanzado 2 partidos relativamente buenos. ¿Qué significa eso?
Que le llegó ya al promedio.
Ok, que esta noche tendría que ser algo histórico, pero les estoy diciendo de proporciones bíblicas para que José Quintana le dé a los Mets 6 sólidas entradas, lo que se llama una apertura de calidad. Yo dudo mucho que José Quintana logre hacer esto esta noche por los Dodgers.
Y yo creo que esto es el todo por el todo. Correcto. Si viene hoy, esto se acaba mañana.
Bueno, y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher de los 86 millones de dólares que los Dodgers contrataron, va a tener la oportunidad de silenciar a las pocas críticas que le quedan por ahí y va a tener la oportunidad de darle a los Dodgers la ventaja de 3-1 esta noche. Recuerden, damas y caballeros, el primero que gane 4 avanza a la Serie Mundial y los Dodgers van por su tercera victoria esta noche. Los Mets van por el empate.
Los Mets hasta este momento han sido un equipo que cuando sus espaldas han estado contra la pared, reaccionan. Y hoy es un momento en que tienen que reaccionar porque, como te digo, si ellos pierden hoy, ya entonces tuvieran que ganar 3 juegos seguidos y lo dudo mucho. Lo dudo mucho.
Correcto, porque el viernes a las 5:00 p.m, los Dodgers van a tener la oportunidad, si ganan esta noche, por supuesto, ya de cerrar la serie y de regresar a Los Ángeles y descansar varios días antes de recibir al ganador de la Liga Americana. El viernes a las 5:00 p.m, Dodgers contra Mets en Nueva York. por el quinto juego de esa serie, que sabemos que va a haber un quinto juego, porque pase lo que pase esta noche, va a haber un quinto juego el viernes por la noche.
Pero así, Pepe, tengo entendido, si no me equivoco, que pase lo que pase, que los Yankees ganen todo y los Dodgers ganen todo, la serie mundial no comienza hasta el 26.
Al menos que hayan, que las dos series terminen, que terminen en cinco juegos. Moverían la serie dos días, la serie mundial.
O sea, para el miércoles. Eso no creo, no creo.
Yo tampoco creo, yo tampoco creo.
Ellos siempre han querido empezar un sábado y yo creo que...
No, es que ellos le tienen pánico a competir con la NFL, el fútbol americano. Entonces ellos saben dos cosas. No pueden tener un juego el domingo durante la tarde, porque saben que la NFL los destroza. Y el lunes, aunque sea una serie mundial, la gente prefiere ver Monday Night Football, que es el típico partido del lunes por la noche, entre Tennessee contra los Texans, dos equipos malos, que ver la serie mundial Yankees contra Dodgers. Entonces saben que no pueden competir con la NFL. Así
no,
que...
y el sábado también tienes el fútbol colegial.
Sí, pero ellos creen que una serie mundial Yankees-Dodgers sí puede medio competir con el fútbol universitario, pero no con la NFL. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo... No, ellos tienen que ir con lo que diga la televisión, desafortunadamente.
Claro, pero es la misma televisión la que dice, mira, por ejemplo, ¿quién va a transmitir la serie mundial este año? ¿Fox? Es Fox, ¿no?
Creo que Fox.
Bueno, sí. Fox no va... Imagínate, ¿qué va a hacer Fox? ¿Autocompetirse con fútbol americano? No.
No sé, porque como ellos no tienen nada.
Correcto, pero es que el juego de la NFL el domingo por la noche es por ABC, ESPN.
ESPN.
Entonces, esos son los rivales. Durante el día, Fox no va a transmitir nada porque tienen fútbol americano a la 1 y a las 4 y media. Entonces, ellos están libres a las 8. Cuando hay fútbol en ESPN, Monday Night Football y Sunday Night Football, correcto, el domingo y el lunes, entonces ellos no se van a hacer autocompetencia, pero sí van a tener que competir, claro, contra el fútbol americano. Y últimamente, en los ratings, nos hemos dado cuenta que el fútbol americano le patea el fondillo al béisbol de las grandes ligas cualquier día de la semana.
Es que, al mismo tiempo, es que no nos cansamos de decir de que como la pelota ellos mismos se están creando un mal producto.
Totalmente.
No que lo estén creando, sino de esto mismo, Pepe, quien narró el juego ayer, el juego terminó, ¿cuánto fueron? 3 horas y tanto.
Mira, Chambi, te voy a decir una cosa. Los playoffs con el reloj, con todo lo que se ha hecho, uno pensó, bueno, ya a lo mejor la postemporada, los partidos pueden comenzar a las 7 en vez de a las 8 y terminar a las 10:30. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo tengo niños pequeños, yo tengo que ir a trabajar el día siguiente y mis hijos tienen que madrugar a las 6 de la madrugada para ir al colegio a las 7, ellos no pueden ver un partido de béisbol. Entonces, el béisbol de las grandes ligas en la costa este y en el centro de Estados Unidos, donde vive el 70% de la población de los Estados Unidos, están perdiendo una generación entera de fanáticos jóvenes, porque los niños no se pueden quedar hasta las 11 de la noche viendo pelota si tienen que madrugar el día siguiente para ir al colegio. A lo mejor eso se puede hacer una vez a la semana, de vez en cuando, como el fútbol americano, pero no se puede hacer todos los días. Y los playoffs y la serie mundial son todos los días por un mes entero. No hay nadie en este país que pueda acostarse a las 12 de la noche durante un mes entero y levantarse a las 6 de la madrugada para ir a la escuela o ir a trabajar.
Bueno,
ahora, si los partidos comenzaran a las 6 de la tarde, 7, un domingo, digamos, y fueran de 2 horas y media en vez de 3 horas y media, ¿ok? Mis hijos pueden ver ese juego.
A las 7, a las 7.
¿7? Y terminen a las 9:30. Pero 4. Es que no, comienzan a las 8:15 y terminan a la medianoche.
No, y te dicen que va a empezar a las 8:15, empieza a las 8:30.
Correcto, porque el otro partido no ha terminado, porque hay el mismo problema, el mismo círculo vicioso, utilizaron 14 pitchers, entonces ese partido se extendió, en vez de que comenzó a las 4:15, pero se extendió hasta las 7:45, y entonces el otro partido no va a comenzar todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Mis hijos se acuestan, yo me acuesto, nadie se enteró, pero hasta el día siguiente, que fue lo que pasó, y la gente pierde interés.
Eso es lo que desafortunadamente está pasando. Pepe, la muchachita esta, Caitlin Clark, que ha revolucionado el baloncesto. Ajá. Ayer, no sé si viste la noticia, fue a jugar golf.
¿Ah, sí?
Y lanzó lo más difícil en golf, que es darle a la pelota
hole in one.
En un hole in one. Ajá. Un hueco en un solamente un tiro de 300 y tantas yardas. O sea que estamos hablando de alguien que es un super estrella, o sea, un super atleta.
O sea, un Sebi Ballesteros, un Olazábal o un Craig Norman.
Exactamente.
Okay. ¿Tú sabes cuánta? Esa gente tampoco es que daban hole in one muy a menudo, una vez al año.
No, es que hay muchos que no lo han hecho y hay muchos que lo han hecho una vez en su carrera.
Correcto.
Es lo más difícil, lo más difícil, difícil, difícilmente. Pepe, en este momento, dos equipos, como dicen, que están poniéndose oxígeno. Le están trayendo el balón. Nueva York y Cleveland, los dos, ambos en casa. No les fue muy bien los Mets después de haber logrado lo que ellos querían, que era haber por lo menos ganado un juego fuera de casa. No pudieron ayer. Yo pensé que ellos iban a lanzar a Quintana con unos cuantos relevos, especialmente porque ellos no habían lanzado tanto, los lanzadores estaban bastante descansados. Ese fue uno. Pero mientras en el otro lado, el equipo de Cleveland, lo fuerte de ellos es el bullpen y van a tener que hacerlo.
Bueno.
Si el bullpen no los ayuda.
Pero si no tienen la ventaja, no hay mucho por qué luchar. Si José Ramírez, que es el alma y corazón del equipo, sigue bateando 140 y pico, olvídate, Cleveland no va a ganar esta serie.
Mira, Cleveland, cuando termine esta temporada, esta serie, si ellos no ganan, van a mirar a un inning. Si no me equivoco, creo que fue el tercer o cuarto inning, que tenían tres hombres en base, gracias a dos errores o errores mentales del cuadro de los Yankees y una base por bola que dio Gerrit Cole. Y llegaron con las bases llenas, sin out.
Correcto.
Y trajeron a un emergente que era el que había dado el jonrón en la serie anterior.
Ah, sí.
Y en la primera pelota, en una pelota que estaba básicamente a cuatro pies desde el plato, el hombre le tiró y dio un fly al catcher. O no, un fly a tercera base. Ahí selló ese momento. De ahí todo se desmoronó, el otro se ponchó y finalmente el otro dio un roletazo y se acabó el inning. Sí. Ellos van a estar minando ese inning porque los Yankees estaban ganando 1-0 en ese. Se podían haber ido y hubieran sido. Oigo sonido, ¿qué es lo que pasa?
No, y también eso fue lo que le pasó a la Candelita Iglesias anoche. Uh-huh. Que los Mets tenían dos en bases sin outs. Y la Candelita Iglesias fue víctima de un doble play.
Esos doble plays son mortales.
El mejor amigo del pitcher, ¿no?
Como dicen.
Por alguna razón se llama así. Pero, Champi, nosotros hemos narrado aquí triple plays también. Sí, poquitos y contados, pero lo hemos narrado.
Wow.
Bueno, Champi, échate al agua. ¿Quién gana esta noche entre los Yankees y Cleveland y los Dodgers y los Mets?
Yo creo que como los dos equipos tienen la espalda contra la pared, me imagino, voy a darle un espacio a los Mets. No sé cómo Yamamoto va a lanzar en Nueva York, pero en el otro lado voy a ir en contra del equipo mío.
Yo también. Yo voy por los Guardianes y voy por los Dodgers esta noche. Vamos a comparar notas mañana. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.